Le doy a usted la bienvenida a esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Muy buenas noches. ¿Qué le parece si vamos con el resumen informativo? La Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que establecen la elección de ministros, magistrados y jueces por mayoría relativa y voto directo. Busca el gobierno federal construir 1 millón de viviendas este sexenio.
Para afiliados al Infonavit una parte y la otra para quienes no son derechohabientes, vivienda popular con un esquema de financiamiento.
Esta semana iniciará la entrega de apoyos para limpieza a damnificados por el huracán John en Guerrero, Oaxaca, anuncia la presidenta Claudia Sheinbaum.
Ahora empieza pues todo el proceso de reconstrucción. Esta misma semana se entregan los apoyos para limpieza.
Refuerzan la seguridad en Sinaloa con más de 600 elementos del Ejército y la Guardia Nacional. Este fin de semana asesinaron a 14 personas. Un vehículo incendiado con 3 cadáveres quemados en la parte trasera fue localizado esta madrugada en la autopista México-Puebla. El subcomandante de la Agencia Estatal de Investigación, Gerardo González Zamorano, fue asesinado este lunes en Tijuana, Baja California. Y pues bien, el día de hoy la Cámara de Diputados inició el debate sobre las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial que reglamentará la elección de jueces, magistrados y ministros mediante voto popular. Las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano intentaron frenar la discusión al argumentar desacato debido a suspensiones judiciales contra el proceso. Sin embargo, Morena y sus aliados desestimaron estos mandatos y anunciaron su intención de votar las reformas. En una sesión, pues, que estuvo, ya sabe usted, es un tanto cuanto encontrada o hasta cierto punto ríspida. El asunto, pues, es de que finalmente la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que establecen la elección de ministros, magistrados y jueces por mayoría relativa y voto directo. Las campañas durarán 60 días y los gastos personales de los candidatos serán regulados por el INE. Además, se prohíbe el uso de recursos públicos o privados y la contratación de medios para la promoción de candidaturas. Esto no será permitido. Pero el día de ayer, este fin de semana, el tema de la tómbola, precisamente para sortear 850 plazas de jueces y magistrados que van a ser reemplazados a partir de 2025, muchos lo han tomado como una burla. Héctor Escamilla Ramírez, las reacciones precisamente del Poder Judicial de la Federación aquí en Jalisco. Buenas noches.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas noches, un gusto saludarte al auditorio también, y bueno, comentar que para trabajadores del Poder Judicial de la Federación, la tómbola que se llevó a cabo este fin de semana para ver cuáles jueces y magistrados van a ser removidos para reemplazarlos por jueces y magistrados electos a través del voto, pues lo reconocieron como una mofa, una burla. Es como una, como cuando así nos platicó una persona, cuando llenas se reparten el cadáver, o se reparten un cadáver a ver qué le toca a cada uno. Y es que hay mucha inconformidad por el mecanismo que se está aplicando por parte de los, en este caso los senadores, para impulsar el tema de la reforma al Poder Judicial. Hay un reclamo también que no se están acatando las suspensiones, y tú mencionabas, no están acatando las suspensiones emitidas por diferentes juzgados de distrito para frenar esta reforma judicial, y pues ellos, los trabajadores, incluso instalaron un módulo en el centro de la ciudad, en la Plaza de la Liberación, donde estaban recolectando firmas a través de las cuales pretenden que se haga una presión ciudadana mayor y que se dé marcha atrás a este tema de la reforma. Vamos a escuchar, si te parece, Meche, si me lo permites, a Luis Octavio Cotero Bernal. Es uno de los que están participando en esta defensa del Poder Judicial, que recrimina la actitud de senadores en este tema de la tómbola y que pues haya permitido un atropello hacia lo que es la impartición de justicia, que eventualmente dicen va a ser repartida entre los propios partidos. Escuchemos lo que dice el licenciado.
Nosotros vamos a estar aquí hasta que logremos que esta situación cambie, porque es una traición garrafal la de los senadores y diputados de la disque mayoría calificada. ¿Por qué están haciendo las cosas y de tal manera que esto está llevando al país un caos?
Ahí el reclamo del Octavio Cotero Bernal, y bueno, finalmente estos módulos que están instalándose todos los domingos en el centro de la ciudad para recoger firmas. Mañana habrá otra manifestación del Poder Judicial de la Federación. No se ha dicho hasta a dónde llegará esta protesta, pero bueno, siguen las activaciones de, cuando menos, de los trabajadores del tercer circuito, que están reclamando que el tema del Poder Judicial se haya convertido literalmente pues en un reparto, en un asunto de suerte, que pues no es el tema de la justicia. Tiene que haber gente preparada en los, como juez o como magistrado, pero aún así hay quien está defendiendo estas acciones. Esta es la información, Meche. Buenas tardes.
Te agradezco, y también te pediría, Héctor, parece ser que ya está más cerca la resolución de esta impugnación que presentó Morena para el caso de la gubernatura de Jalisco, y pareciera que eso ya se va a definir el próximo miércoles.
Así es, Meche, el próximo miércoles está programado, según la orden que se publicó en la página de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se discutirá el juicio de la ciudadanía 254 diagonal 2024, que es el que contiene la impugnación de Claudia Delgadillo de la coalición Sigamos Haciendo Historia por la gubernatura de Jalisco. Es la última carta que le queda, en el sentido de la más fuerte, cuando menos, en el sentido de que si no se resuelve, se resuelve a favor de ella, se anula la elección, o de lo contrario, se mantiene en firme la victoria de Pablo Lemus como gobernador del estado. Reitero, esto será el próximo miércoles. No será el único tema que se discuta, no solo el proyecto de Felipe Fuentes, el magistrado proponente, sino hay otro recurso de revisión de parte de Morena, en los mismos sentidos, pero del partido Morena. Es un juicio de constitucional electoral que esperan que también tenga trámite este próximo miércoles. Estaremos al pendiente de este resultado, que será pues a mediodía. Seguramente es una sesión larga, una hora de menos se aventarán en la discusión. Habrá que ver cuáles son los argumentos para mantener en firme la victoria o desecharla y repetir la elección.
Exactamente, bueno, pues ya falta menos. Muchas gracias.
Todo apunta, sí, el proyecto de antemano, el proyecto del magistrado Felipe, ya sí tiene muchos elementos en contra de Morena. Sí, por mucho es una paliza la que le meten en el proyecto. Sin embargo, habrá que ver cuáles son los argumentos que presenta el magistrado Esgrima, el magistrado Felipe, si se sostienen por parte o los apoyan los otros magistrados, o cuáles consideran que si son agravios. En los escenarios o la propuesta se ve complicado que puedan sustentarse uno de los agravios como causal formal para la repetición de la elección, pero bueno, todo ha pasado en esa sala superior.
Gracias, Héctor Escamilla Ramírez.
Hasta luego.
Hasta luego. Hacemos una pausa y regresamos con usted. Con la información de inseguridad, saludo a mi compañero José Luis Escamilla. ¿Cómo estás, José Luis?
Gracias, Mecho. ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Vámonos con la información en materia de inseguridad. Y si te parece, arrancamos con este policía del estado que está desaparecido desde el pasado 7 de octubre. Resulta que este elemento, Pedro Lara Hinojosa, de 43 años de edad, está desaparecido y su familia no sabe absolutamente nada sobre él. Resulta que este elemento de la Policía del Estado tiene algunos problemas de salud, de acuerdo con información que se ha dado a conocer por la propia corporación a la que él pertenece. Él no hace labores de patrullaje, a él le toca estar pendiente de del Hospital de Zoquipan. Es donde él tiene la custodia del Hospital de Zoquipan, porque tiene algunos padecimientos relacionados con depresión y episodios de ansiedad. Esta situación obliga, como te digo, a que él esté apostado en la vigilancia de este Hospital de Zoquipan. El pasado 7 de octubre, él pidió licencia, una especie de permiso en la corporación, y desde entonces se desconoce su paradero. Se subió un vehículo Honda City en modelo 2013 en color gris, y además agarró rumbo desconocido. Él, la última vez que se le vio, se supo que vestía calzado deportivo, una playera negra, una gorra y pantalón de mezclilla. Mide aproximadamente unos 68, de complexión mediana y tez morena. Obviamente cualquier información sobre su paradero se agradece al 911 para poderle dar un poco de paz a su familia, que lo está buscando desde el pasado 7 de octubre. Vámonos, si te parece, Mecha, ahora lo que ocurrió en el municipio de San Pedro Tlaquepaque el día de hoy, con la localización en dos eventos distintos, pero ambos en San Pedro Tlaquepaque, de un cadáver y de una cabeza. Primero, si te parece, hablamos sobre lo que ocurrió en una brecha de la colonia La Gigantera, con las calles Ojo de Agua y 12 de Diciembre como las más cercanas. Ahí fue encontrado el cuerpo de un hombre de aproximadamente 50, 55 años de edad, que de acuerdo con las autoridades presentaba huellas de violencia, huellas visibles de violencia, estaba envuelto completamente en plásticos de color negro, amarrado con cinta, y no había manera de poder conocer más sobre la media afiliación de esta persona. Y casi a la misma hora, también en San Pedro Tlaquepaque, como te digo, fue localizado una cabeza. Resulta que en la colonia Buenos Aires, en las calles Paseo de los Buenos Aires y Sebastián Caboto, los vecinos reportaron que había una mochila abandonada, una mochila azul. Cuando llegan los primeros respondientes, encuentran ciertamente que había una persona, una cabeza dentro de esta mochila. Una cabeza que correspondería a un varón de aproximadamente 30 años de edad, con poco tiempo de descomposición, tan poco tiempo que los vecinos se dieron cuenta justamente porque emanaba algo de sangre de esta mochila en color azul, abandonada ya en la colonia Buenos Aires de San Pedro Tlaquepaque. Y ya para terminar este reporte, Meche, si te parece, hablamos sobre este caso de violación que se da a través de las redes sociales, o mejor dicho, las redes sociales como vínculo para que se diera este caso de violación. Resulta que una persona de nombre Rodolfo L. sostuvo, en el año 2021, en septiembre de 2021, él conoció a una mujer a través de las redes sociales. Sostuvieron una amistad, fueron cultivándola poco a poco, hasta que este sujeto la convenció a la mujer de que lo invitara a su casa. Él va a la casa de la víctima y después de algunos momentos, este hombre, Rodolfo L., abusa sexualmente de ella, prácticamente la mató. Abusó sexualmente de ella, la violó allá en este domicilio del municipio de Arandas. La víctima denuncia los acontecimientos, denuncia lo ocurrido con Rodolfo L., y finalmente, luego de las primeras investigaciones, él logró ser detenido y vinculado a proceso por el delito de violación equiparada y violación típica, además que le fue dictada prisión preventiva oficiosa por 3 meses por este caso. Me parece que es oportuno llamar la atención de los padres de familia, Meche, que no tienen control de las redes sociales de sus hijos. En este caso, este hombre conoció a su víctima a través de las redes sociales, es decir, sí, el riesgo está en todas partes, pero en este caso, pues las redes sociales fueron el vínculo para que esas personas se conocieran y se cometiera este abuso. Mi reporte, Meche, buenas noches.
Sí, lo que señalas es importante, sobre todo con los adolescentes, ¿no? Porque hemos sabido cómo son vulnerables, son adultos los que están detrás de la línea, haciéndose pasar por jovencitos o por jovencitas también, justamente para poderlos enganchar. Entonces, sí es muy importante. Si a uno, como adulto, José Luis, a veces te ven la cara, como se dice, pues imagínate.
No, y aparte,
a un niño.
Te voy a decir una cosa, Meche, estas personas se dedican a eso, es decir, son depredadores, me parece que es el término correcto.
Exacto.
Son personas que están especializado en el cortejo de hombres y de mujeres, porque también hay para hacia los hombres, en el cortejo de hombres y de mujeres con un afán violento, ¿no? Entonces, no es la persona que se mete a ver qué encuentra y a ver con quién se relaciona, ¿no? Esas personas saben el proceso, que van a buscar a alguien, a conquistar a alguien con el objetivo de hacerle daño.
Sí, totalmente de acuerdo. Son criminales, pues. Te agradezco la información, José Luis Escamilla.
Hasta luego, buenas noches.
Hasta luego, que estés muy bien, muy buenas noches. Sí, sí, tenga mucho cuidado. Desafortunadamente hay mucha gente, ¿cómo se dice?, con piel de cordero, y levante usted precisamente esa piel y se va a encontrar, ay no, pues gente realmente mala. Vámonos ahora con otras cosas. La noticia por parte, o el anuncio, mejor dicho, por parte del gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus, de crear una Secretaría de Búsqueda de Personas Desaparecidas, ya tuvo reacción, particularmente entre aquellos que tienen a familiares desaparecidos, entre aquellos que han hecho trabajo de campo, que han tocado puertas, que han buscado la mejor forma de ir tendiendo puentes para poder ahora sí que acabar con esa incertidumbre de saber dónde están sus seres queridos. Y parece ser que no, o algunos no estarían muy de acuerdo, quizás en las formas que pretende el gobernador electo para la creación de esta secretaría. Te escucho de nueva cuenta, Héctor Escamilla, bienvenido a cabina.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hubo oportunidad de platicar con Héctor Flores, del colectivo Luz de Esperanza, organismo que, por cierto, cumple 3 años de haberse creado, y pues no hay satisfacción completa con esta propuesta de reformar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para la creación de una secretaría encargada de áreas de inteligencia y la búsqueda de personas desaparecidas. Esta inconformidad radica en que los colectivos afirman ellos no fueron tomados en cuenta para la elaboración del proyecto y la creación de esta estructura, que pues temen que engrose solamente la nómina e incremente la burocracia, pero no de los resultados, porque lo que ellos demandan es mayor cantidad de ministerios públicos, mayor cantidad de peritos, mayor cantidad de agentes en campo para llevar a cabo las búsquedas, y no tanto más infraestructura, porque dicen, bueno, ya existe la Comisión Estatal de Búsqueda, ya existe otros entes, y crear ahora una secretaría, además de modificar el esquema de la Fiscalía Especializada para la Atención de Desaparecidos, mencionan que pues tiene lagunas y que no satisface las necesidades. Vamos a escuchar ahorita un momento más a Héctor Flores. Héctor Flores, dirigente de las ONGs, en este caso Luz de Esperanza, que explica pues por qué esta parte de esta inconformidad de no haber sido tomados en cuenta en este proceso de estructura de la ONG.
Porque no se sentó a las familias para analizar esta propuesta. Pareciera que agarró una serie de ideas, ocurrencias, las fue presentando, que si tú las ves, pues dices, ah, qué bueno, ¿no? Tiene voluntad. Pero si analizas bien el tema, te das cuenta que es todo lo contrario. Solo quiere contener el tema.
En cuenta, mencionan, por ejemplo, también que lo que mencionan de darle más recursos al tema de búsqueda de desaparecidos, pues en realidad es algo que ya estarían obligados por ley a apoyar. Hubo otros temas que hubo oportunidad de platicar, no están del todo de acuerdo tampoco en que ellas, en que las madres buscadoras y ellos, en general los colectivos, hayan sido utilizados y metidos a esta reforma a la Ley de Protección Estatal, no por otra cosa que esta reforma en realidad dicen buscaba beneficiar y darle guaruras al ex jefe de gabinete Hugo Luna, ahora diputado federal, y que en lo que se está haciendo es meterlos a ellos para que este tema fuera votado por unanimidad. Ellos mencionan que la mayoría ya cuenta con mecanismos de protección federal, y pues lo que recriminan es que hayan sido, digamos, usados para que saliera adelante un asunto que en realidad era más bien escabroso, que era darle guaruras a un funcionario, en este caso al ex jefe de gabinete Hugo Luna. Sobre este tema de los reclamos de la conformación de la nueva Secretaría de Búsqueda de Desaparecidos, el equipo del gobernador electo Pablo Lemus emitió un comunicado donde señalan o hablan de las bondades que tendrá este nuevo esquema. Se afirman que va a incrementarse la capacidad de búsqueda de personas desaparecidas, la cantidad de peritos y expertos en la materia para apoyar en esos trabajos. Se va a dotar, dicen, de mayores recursos al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. No se desaparece la comisión de búsqueda, pero sí lo que va a generarse es, acusan, un aparato mucho más sólido para el tema de búsqueda. Descartan que este asunto sea solamente engrosar la burocracia, sino en efecto tener el personal necesario para poder atender esta problemática. Hay la defensa del tema, los colectivos dicen una cosa, las autoridades dicen otra, la ciudadanía supongo que deberá dar el beneficio de la duda, esperando que sea un sistema efectivo para localizar los desaparecidos. Información.
Sí, yo pensaría en teoría que lo que pretende el gobernador electo es dar resultados, ¿no? Creo que si te vas a lanzar a hacer una cosa, sí es porque buscas la manera de apoyar, pero ciertamente también creo que se requiere una buena infraestructura, ¿no?, para que esto pueda funcionar, porque como dicen por ahí mi estimado Héctor, el camino al infierno está lleno de buenos deseos.
De buenos deseos. Aquí la realidad es habrá que esperar. Bueno, es que también hay un problema de fondo. Mientras la autoridad, al momento de presentar algunas de estas propuestas, no tome en cuenta también a quienes son los primeros necesitados, sí, de las reformas, bueno, nos habla que mientras esta relación esté rota, la institución con la ONG, pues es muy complicado que se lleguen a acuerdos, cuando en realidad es un tema que deberían trabajarse desde las dos partes. Podría decirse que uno de los grandes problemas que ha tenido la administración de Enrique Alfaro, más que igual el gobierno del estado afirma que han atendido el tema de desapariciones, posiblemente sí, pero el tema es que todos estos años han sido en una relación rota con varios colectivos de búsqueda. Hay unos que ya son, podríamos decirle, incluso hasta muy oficialistas, personajes dentro de las ONGs de búsqueda de desaparecidos que ya son beneficiarias, incluso a través de puestos dentro de la estructura de gobierno. Otros son, digamos, organismos y colectivos disidentes que no han podido, el gobierno no ha querido involucrarlos tampoco en este tema, y ha habido, si el gobierno está haciendo búsquedas, la relación está rota. Mientras la relación entre los colectivos y las autoridades esté rota, es muy difícil que esto pueda avanzar, que es algo que esta reforma pudiera incorporarlos para mejorar esa relación. Habrá que ver si aprenden de los errores las autoridades estatales que no sirve de nada estar presumiendo las cifras de desaparecidos, pero tienes a colectivos que tienen una realidad distinta y no se empata con lo que dice la autoridad.
Héctor Escamilla Ramírez, muchas gracias.
Hasta luego, buena tarde.
Que estés muy bien. Ahí la información. Y le agradezco también a nuestra audiencia la comunicación. Nos dicen, hola, hoy fui al IMSS 55 Ayala, que está en remodelación y es un desastre. Consultorios improvisados, personal administrativo junto a los pacientes, etcétera. Pero mi destacable es la mala. Niña, atención de las secretarias de diferentes ventanillas. Ay, Dios mío. A ver, yo lo estoy leyendo tal cual, perdón. Pero mi destacable es la mala niña atención de las secretarías de diferentes ventanillas, entre ellas una trabajadora social que está en departamento de admisión hospitalaria, quien maltrata todo el cúmulo de personas que están a la entrada y donde en su oficina está una empleada cuyo hijo, como de 10 años, está manipulado la computadora de su mamá. Empleada del departamento. Lo denuncié a la empleada de orientación a derechohabiente y me dijo que ella no sabía nada del tema. ¿Qué se puede hacer? Atentamente, Lulú. Pues eso, denunciar justamente, Lulú, como ya lo hizo usted. Buenas tardes, Jalisco. ¿También entrará en cambio de horario este 2024? ¿Cambio de horario? ¿A qué cambio de horario se refiere? ¿A ese que teníamos? Ese ya no existe. A menos que me esté hablando, perdón, de alguna otra cosa. Buenas tardes. Si ya saben que en Guanajuato la vida no vale nada, entonces por eso el gobierno no se preocupa en resolver el problema. Solo lo menciona para insistir que ahí hay más homicidios que en los estados gobernados por Morena y que el fiscal es el más malo. En eso tiene razón, aunque hay muchos otros que no cantan malas rancheras y no son precisamente las de José Alfredo Jiménez. Atentamente, Esteban Cabrera. Aquí nos dicen... ¿Saben por qué está cerrado este ingreso, Estación Vallarta, mi Macroperi? No tengo información sobre ese tema. A ver si ahorita puedo averiguar algo. Buenas noches a todos en cabina. Dios los bendiga y cuide. Mari aquí presente escuchándolos. Gracias por su trabajo para nosotros. Por favor, ¿me puedes decir cómo se llama ese virus que dijo Claudia Manuela? No entendí cómo se llama. Disculpa de antemano. Se llama el virus... Ay, ahorita le digo cómo se llama. Virus sincicial respiratorio. Virus sincicial respiratorio. A ver, aquí nos pedían información sobre el registro de 6064. Ya compartimos la liga. Nos dice Francisco Javier Casillas Ochoa. No recuerdo exactamente el día, pero fue casi como un mes que hoy, un sábado o domingo, un programa conducido por ti, pero desgraciadamente lo había empezado y al finalizar no dijiste el nombre del programa y la fecha de su transmisión para poderlo oír en el podcast. Tenías a un invitado que promovió un pasaporte con el que tenías asegurado hotel y camión para conocer Jalisco. ¿Recuerdas el nombre del programa y la fecha de su transmisión? De antemano, muchas gracias. Fue para un programa de la empresa de hoy, el señor Casillas Ochoa. Fue un programa de la empresa de hoy. Déjeme encontrar la fecha. Y se lo paso, a ver, espérame, a ver si lo encuentro aquí de rapidito en mi agenda. Bueno, déjame lo busco, ya se fue un programa de la empresa de hoy, de los miércoles, entonces nada más ahorita le checo cuál fue el día específicamente para que usted lo pueda checar en nuestro podcast. Y vayamos a la pausa comercial, que ya me pasé un poquitito, ya vienen los deportes. Ya llegó aquí el que suena el pandero, ¿no?
Ah, caray, ese...
De los deportes,
que,
¿no?
¿El monito o qué? Había un monito así, ¿no? Que le hacía así al pandero.
Por eso...
Ya me vi.
A ver, hay gente que maneja los panderos en el deporte, mi estimado socio, ¿no?
No, claro, definitivamente que
sí. O sea, siempre hay gente que trae el pandero en la mano.
Eso sí, definitivamente que sí.
Entonces, bueno, ¿Nos traes cosas densas?
Ay, pues qué te diré, bastante actividad. Recién finalizaron las conferencias con los entrenadores de las selecciones de México y Estados Unidos, que juegan mañana en el Estadio de las Chivas. Se elogian mutuamente, se conocen y bueno, son grandes entrenadores los dos.
A love is in the air.
Así es.
Ande pues. Pues ahí te dejo.
Patifusos, ¿o cómo dices tú?
Patifuso. Ah. Esa es mi versión.
Ah, bueno.
No, la de los demás es patidifuso.
Ah, patidifuso. Muy bien. Bueno, pues luego de realizar el reconocimiento de cancha del Estadio Akron, la selección mexicana de fútbol está en estos momentos en ese escenario y estará lista para enfrentar mañana a los Estados Unidos en un partido amistoso. Después de 14 años vuelve el Tri a jugar aquí en territorio tapatío. El entrenador Javier Aguirre dice que acepta las críticas que ha recibido después del empate ante Valencia allá en Puebla y asegura que está buscando a los jugadores capaces de sobreponerse a los abucheos hasta de su propia afición. Vamos a escuchar parte de lo que comentó el Vasco Aguirre en la conferencia de prensa esta tarde, hablando pues previo a lo que es este encuentro, pero también pues como colofón después de lo que sucedió ahí en Puebla, porque no había hablado Javier Aguirre y ahora habló precisamente de eso y algunos otros temas. Vamos entonces con parte de lo que comentó esta tarde Javier el Vasco Aguirre. Adelante.
Iremos viendo, pero es un honor para mí y para el equipo compartir estos últimos momentos de la vida profesional de Andrés en la selección. Un ejemplo, sin lugar a dudas.
¿Sientes que las críticas a la selección ya son demasiadas? ¿Se está exagerando las críticas a todo el entorno, todo lo que está viviendo el tricolor?
No creo. Yo creo que la crítica viene porque el equipo no juega del todo bien a los 90 minutos, no gana el partido, un partido que a priori somos favoritos por diversas razones, porque somos locales, porque somos una selección nacional, por lo que sea, y no fuimos capaces de ganar. La gente tiene su derecho a mostrar su inconformidad, la crítica, la prensa, los medios de comunicación tienen su derecho, es parte de su trabajo y es parte del mío aceptar esta crítica, ¿no? Mi trabajo está expuesto a esto, va con el salario. Doy por sentado que en un saque de banda en contra todo mundo sabe qué tiene que hacer, es culpa mía. Si no fui claro o no fui muy conciso en el mensaje, es culpa mía ese gol, porque no fui capaz de convencer a este y a aquel que estuviera en las posiciones adecuadas para defender un saque de banda. Me irrita mucho recibir un gol de saque de banda y encima de la importancia del empate y todo se torció por un saque de banda, culpa mía.
Ahí asume la responsabilidad de lo que sucedió allá en Puebla ante el conjunto de Valencia. Concretamente vamos a escuchar donde habla de que el hecho de que está buscando a jugadores capaces de sobreponerse al abucheo hasta de su propia afición. Esto lo puntualiza y así lo dice.
Quiero ver quién ante el silbido de la propia afición, ante el abucheo de la propia afición, quién tiene arrestos para estar en la selección, porque también es muy bonito que te aplaudan y que te piden autógrafos, fotos, pero también se ve al jugador cuando su propia afición le muestra su descontento, aquel que dice, dame la pelota otra vez, voy a intentarlo y sigue fallando, pero no importa, ese vale.
Así es que ese es el que está buscando Javier Aguirre y ese es el que vale. Dijo el Vasco que, bueno, pues Andrés Guardado, a quien se le hará un homenaje en este encuentro de mañana por su trayectoria con el equipo nacional, está para jugar todo el encuentro y que dependerá de las circunstancias del partido cuántos minutos participe. Agregó que Andrés Guardado, en el momento en el que lo decida, tiene las puertas abiertas para incorporarse al cuerpo técnico de Javier Aguirre, ahí con la selección nacional. Vamos a escuchar algo muy breve de lo que también comentó Mauricio Pochettino, el entrenador de los Estados Unidos, previo a este juego del día de mañana. Sobre todo se muestra cauto y con mucho respeto, esto dice el técnico de la selección de las Barras y las Estrellas.
Primero que aún no conozco bien la cultura mexicana, me gustaría conocerla más, este es mi primer viaje a México. Y me encantaría conocer una cultura tan rica como es la mexicana. No creo que las comparaciones sean buenas, cada uno tiene su historial, venimos de diferentes caminos y de diferentes niveles, no creo que sea comparable. Lo que entendemos es que hoy es un partido donde vamos a poder, tanto por parte nuestra como parte de México, de probar muchísimas cosas. En la parte nuestra, que es la que puedo hablar, en la parte de México, lógicamente, tengo muchísimo respeto como para poder intervenir dando una opinión que no...
Bueno, pues es lo que comenta el técnico de los Estados Unidos. Recordar que al menos tres de los jugadores del cuadro importante de Pochettino no estarán con el equipo de las Barras y las Estrellas porque ya reportaron con su respectiva selección o con su respectivo equipo allá en Europa. Y bueno, ¿qué cree usted? A menos de 24 horas de haber dejado la ciudad de Guadalajara, Fernando Gago, seguramente si usted le va a las Chivas ya lo sueña. Pues firmó hoy mismo su contrato y ya fue presentado como nuevo entrenador del Boca Juniors de Argentina. Y se dice feliz por hacer realidad su sueño. Aquí lo escuchamos.
Desde el día que empecé a dirigir, siempre te vas viendo metas y vas tratando. Y hay veces que los sueños también se cumplen en medida, corto plazo, mediano plazo o por ahí no te toca nunca. Pero creo que hoy es el momento. Me siento en un momento personal muy bueno y creo que se acomodaron todo para que hoy esté sentado en esta silla.
Está Gago feliz por hacer realidad su sueño con el Boca Juniors de Argentina, una sonrisa de oreja a oreja, feliz se le veía a Gago tras el amargo momento que vivió acá por el manejo que le dio a la circunstancia. Aquí no se critica que se haya ido, sino el hecho de que haya mentido y se fue como un vil mentiroso. Gago dejó tirado su contrato con las Chivas, que terminaba hasta diciembre, tras pagar los $2 millones estipulados en la cláusula de rescisión. La selección de Alemania amarró hoy su clasificación a los cuartos de final de la Nations League de Europa al derrotar 1-0 a Países Bajos en Múnich con solitario gol del debutante James Leulin. Y con 10 puntos, el representativo teutón asegura su clasificación dentro del grupo 3. Por su parte, Francia, de visitante, derrota 2-1 a Bélgica con doblete de Kolo Muani, mientras que Italia goleó 4-1 a Israel con doblete de Di Lorenzo, más tantos de Retegui y Fratesi. Bueno, las ligas europeas y el Sindicato Europeo de Jugadores presentaron hoy una queja contra la FIFA ante la Comisión Europea, por lo que llaman abuso de la posición de dominio del organismo como regulador del fútbol y organizador de competencias internacionales. La Liga, FIPRO, Europa y las ligas europeas presentaron esta denuncia histórica y acusan a la FIFA de no dialogar con las ligas nacionales para organizar mejor los calendarios de las competencias internacionales. Vámonos al béisbol con un gran slam de Mark Vientos en la segunda entrada y excelente labor monticular de Sean Manea en el montículo. Ahí precisamente estuvo este pitcher y se fajó y en serio. Los Mets de Nueva York derrotaron esta tarde 7-3 a los Dodgers de Los Ángeles para igualar a un triunfo por bando la serie de campeonato de la Liga Nacional en el Dodger Stadium. Por los Dodgers, Ryan Brezier cargó con la derrota. Mañana hay descanso y la serie de campeonato de la Liga Nacional se reanudará el miércoles, pero ya en Nueva York. En este momento en el Yankee Stadium se están enfrentando pues nada más y nada menos que los Yankees en busca precisamente de pegar primero en esta serie de campeonato, pero de la Liga Americana. Los Yankees de Nueva York, que ya hace un buen tiempo pues están luchando, están enfrentando en este caso a los Guardianes de Cleveland. Se está jugando en la parte baja de la sexta entrada y los Yankees van ganando 4-1 hasta estos instantes. Continuando con más información, le comento que en este caso ya de otros deportes, el tackle defensivo de los Commanders de Washington, Jonathan Allen, será baja para el resto de la temporada de la NFL debido a un desgarre muscular en el pectoral izquierdo. Esto lo informó el coach del equipo, Dan King. Él explicó que Allen deberá someterse a una cirugía. Es un gran golpe para nosotros. John Allen obviamente ha sido un jugador básico. Sin duda lo extrañaremos en la temporada. Fue lo que dijo el head coach de los Commanders de Washington. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a ir a una pausa comercial y enseguida regresamos. Ah, bueno, antes me da por aquí ver una llamada que nos hace Arturo Alonso y me dice: Manuel, a la selección mexicana dicen que no hay mucho que ver, que no hay diferencia si llaman a uno u a otro. Entonces, ¿por qué rayos no están trabajando con un equipo base? Que alguien me explique, dice Arturo Alonso. Pues ya escuchamos al Vasco, está buscando a jugadores capaces de sobreponerse a los abucheos y a la silbatina que están recibiendo de parte de la afición, porque la selección no cree usted que está convenciendo con lo que está realizando en el terreno de juego. Mañana a las 8:30 veremos cómo le va a México frente a los Estados Unidos aquí en el estadio de las Chivas. Ahora sí, los deportes, Meche, continuamos contigo.
Muchas gracias. ¿Mañana te vas a ir en el helicóptero de Martín?
No, van a estar en el juego allá en el Estadio de las Chivas, Martín y Jonathan Bravo. Ellos nos van a informar de cómo anden las cosas por allá.
No, yo lo digo para la salida tuya de aquí.
No, yo por eso. Ah, sí. Se va a poner... sí. No, fíjate que el encuentro es a las 8:30, entonces yo creo que esto se va a poner complicadito de las 6:30 en adelante. Uh-huh. Y yo espero que ya pasaditas las 8 ya esté más tranquilo.
Ya estén todos en el estadio.
Que lo dudo.
Uh-huh. Ya sabes cómo está esta ciudad.
Muy dudoso. Así.
Gracias, Manuel Trujillo Soriano.
Adiós.
Adiós. Tenemos que hacer un corte. Regresamos. Participación de usted. José Padilla nos dice, hay que ser responsables de nuestros actos, si no está bien que corten en pedacitos a un bebé con tijeras, que es un ser inocente y es una vida. Abel Bravo, ¿qué ha pasado con las elecciones en Zacatecas, en la capital? No tengo esa información a la mano, señor Bravo, la buscaremos con mucho gusto. Anónimo, las autoridades en Jalisco tienen que tener mucha inteligencia porque el cártel de Sinaloa está trabajando mercenarios sanguinarios a Jalisco y Aguascalientes, por eso hay tantos asesinatos. Eduardo Zurita, el ministro de Israel debería de estar en el muro de las lamentaciones toda su vida por todo el genocidio que están haciendo de niños, mujeres, y la ONU, ¿qué está haciendo? Ya, esa es una buena pregunta, señor Zurita. Don Antonio Flores, muchas gracias por el comentario, muy amable. Martín Arámbula dice, yo en lo personal no resisto que Pablo Lemus sea gobernador porque es una fichita. Saludos. Lore nos comparte el caso de un perrito pitbull que fue maltratado, lograron rescatarlo. Entiendo que a este perrito lo van a entregar con protocolo, es decir, esterilizado, vacunado y desparasitado. No sé, no tengo más datos. ¿Quién lo tiene, Lore, o podemos dar tu teléfono o con quién, si alguien quiere adoptar a este animalito? Igual esperaré un poquito más de datos. Me queda claro que los pitbull de repente son animales o son perros que mucha gente les teme. A veces yo le tengo más miedo a un chihuahua que a un pitbull, la neta. Pero bueno, si alguien, no sé, voy a pedirle más datos en todo caso a Lore, pero era un perrito que era maltratado, está a buen resguardo en este momento, pero pues están buscándole un hogar. Buenas noches, tengo un tío que el IMSS no le resuelve su pensión por viudez. Él es campesino y lo han tratado muy mal en el IMSS. Ya fuimos hasta con el jefe de pensiones y aún nada, solo dice espera, etcétera. ¿Nos pueden apoyar si conocen a alguien que esté en el IMSS para que atienda a mi tío con decencia? Arturo Gutiérrez. Don Arturo, le pido un favor. Mañana comuníquese al programa Teléfono Público con mi compañero Víctor Montes Rentería. Este programa es de 11 a 12 del día y él tiene este contacto directo con las quejas que pueden llegar a ver, como en este caso, la de su tío, que no lo están tratando como debe de ser, para que él pueda canalizarlo al área de comunicación social. Mañana entonces a las 11 de la mañana. Creo que esto podría ayudar sin duda alguna. Bastante. A ver, ¿qué más tengo por aquí de participación? Ya parece ser que ya no tengo más. A ver, bueno, ¿qué es esto? Ah, no, esto era de la hora, eran en deportes, como que borraron, se arrepintieron, no supe qué pasó aquí. Bueno, pues nos vamos entonces ahora con otras informaciones a propósito de Manuel Trujillo Soriano, que estuvo por aquí con su información deportiva. Déjeme decirle que el partido de fútbol de la selección mexicana que se va a disputar precisamente mañana en el Estadio Akron va a generar una derrama económica de 330 millones de pesos. Al menos esa es la estimación de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara. La distribución de la derrama se concentrará en áreas como taquilla, transporte, compras y servicios, además de sectores como el hotelero y el restaurantero. El encuentro deportivo será un previo rumbo al Mundial del 2026, en el cual Guadalajara participará o será sede con 4 encuentros. Está instalada la Comisión de Autoridades Estatales y Municipales, que preparará la infraestructura para el magno evento. Y bueno, la Comisaría de la Policía Vial, también lista, va a desplegar un operativo especial en los alrededores del Estadio Akron en Zapopan, con motivo de este partido, que está programado a las 20:30 horas de mañana martes. Las acciones se concentrarán en Anillo Periférico y Avenida del Bosque, Avenida del Bosque y Circuito JBC, Avenida del Bajío Aviación y Avenida Vallarta. Así es de que la fuerza policial, de los elementos policiales, se anuncia de unos 600 elementos municipales y 1,000 de otras dependencias. Lo que se informó es que se van a instalar 5 filtros de revisión y habrá vigilancia en los alrededores del Estadio Akron. Se pide a la gente que no tenga boleto, pues no presentarse al inmueble deportivo. Además de los elementos zapopanos, con la participación de la Policía de Guadalajara, Protección Civil y Bomberos, Policía del Estado, Policía Vial y Seguridad privada, serán en total 1,600 elementos laborando en el evento. Bueno, pues ahí está entonces, para los que vayan a ir mañana, que se diviertan mucho y con mucho cuidado. Saludo a mi compañero José Luis Jiménez Castro. La semana pasada, Huicho, nos compartías pues que ya está aquí la Feria del Cartón y el Juguete, pero hoy te vas a enfocar al tema del estacionamiento. Cuéntame, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿cómo estás, Meche? Muy buenas noches. Primero, se confirma, fíjate que la Feria del Cartón y del Juguete comienza el jueves. El jueves en el Parque Morelos, el lugar de costumbre desde hace casi 60 años, ahí va a empezar. Pero uno de los problemas es justamente el estacionamiento. No hay estacionamientos públicos. Si lo dejas en la calle, lo pueden cristalear, puede llegar una grúa y llevártelo, puede llegar los de movilidad municipal a infraccionarte, en fin. Entonces, bueno, le preguntamos a Antonio Álvarez Esparza, dirigente de la FROG y también coordinador de la Feria del Cartón y del Juguete, ¿qué se podría hacer en este caso? Esto fue lo que nos comentó don Antonio Álvarez Esparza. Escuchemos.
Poderse quedar un ratito más ahí, unos minutos más, porque en cuanto llega algún un automóvil, luego se van a infraccionarlo. Entonces pedimos tolerancia al Departamento de Tránsito Municipal o al del Estado, al que corresponda, efecto que nos permitan que se haga un lapso de estacionamiento mínimo de 15, 20 minutos, para que la gente pueda seleccionar, aunque lleve macetitas, no le hace que lleve su flor de muertos, pero para que pueda estar ahí.
Ahí está lo que comenta don Toño Álvarez Esparza, el dirigente de la CROC. Él es el responsable de este tianguis de la Feria Omar, de la Feria del Cartón y del Juguete, que se llevará a cabo desde el próximo jueves y hasta los primeros días del mes de noviembre. Luego ya se vendría la Feria Navideña, que también hay, pues ya es costumbre en la zona del Parque Morelos. Así que si usted va a ir a la Feria del Cartón y del Juguete, o váyanse en Uber, o váyanse en taxi, o váyanse en Didi, o váyanse en camión, o entre ligero, o caminando, que le den ray, pero pues en carro va a estar bien complicado porque no hay estacionamiento. Pues desgraciadamente, y por eso les está pidiendo a la autoridad un poquito de comprensión para que no lleguen grúas o agentes de movilidad a infraccionar. Mete ese reporte que te tengo.
Huicho, aparte de los juguetes, hay dulces también, ¿no? O sea, cuéntame de la parte amable y bueno, sí que la gente sepa exactamente a qué se enfrenta con el tema del estacionamiento, pues también para que no sea sorprendida y no pase un mal rato.
Sí. Sí, claro, por supuesto. Bueno, la Feria del Cartón y del Juguete, pues usted ya sabe, son aquellas tradiciones, pues algunas muy antiguas, de no solamente de Guadalajara, de México, del país, porque además vienen artesanos de Michoacán, Querétaro, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, por supuesto, y bueno, pues nos ofrecen una cantidad de juguetitos de los que usted seguramente ya ni se acuerda, ¿no? Pero también los dulces, los clásicos dulces, pues muy mexicanos, ¿no? Los tolondrones, las trompadas, las, ¿cómo le llaman? Los muéganos, imagínense usted qué rico, los cacahuates garapiñados, la nuez dura y la nuez blandita, por supuesto las calaveritas de dulce, o sea, de azúcar, o las calaveritas de chocolate, en fin, hay mucho, mucho que comprar. El pan, Meche, imagínate, ¿ve la hora que es? Y nosotros hablando de pan, bueno, pan riquísimo, pan que creo que traen de Colima, pan que ahí mismo se está elaborando, una cantidad de cosas. No solamente es el hecho de ir a ver altares y todo este asunto para incluso poner tu propia cena en la casa, sino también todos estos dulces típicos y esta comida, las gorditas, las conchas, los picones, el virote con azúcar. No, hombre, algo muy rico, Meche, que se ve ahí en la feria del cartón y del juguete.
Ay, güecho, ya me despertaste el hambre.
Te digo, que da un champurradito, un chocolatito, un café, no sé. Además, hay muchas cosas ahorita. Es más, de aquí me voy para allá.
Tráeme un chocolatito, pues, ya que me andas aquí.
Bueno.
Martiriza.
Ok, ok.
Bueno, nos quedamos un poco mudos pensando en el chocolate. Bueno, por aquí me piden, a ver, rápidamente el teléfono de la licenciada de pensiones. A ver, anótelo por favor, la persona cuyo número termina en 8933 es la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas. Su número es el 3311-399512. 3311-399512. Mándele, por favor, primeramente un WhatsApp, si es tan gentil. A ver, si usted desea mayores informes para la adopción de un perrito pitbull, hay que comunicarse al 3311-2646-59. 3311-2646-59. ¿Qué más tengo por aquí? Gracias por el comentario. A ver, quisiera pedir de apoyo, por favor, para si podrían hacer un reportaje respecto a la contaminación del río Atisco aquí en Tequila, eso en base al pacto publicado en el DOF para el saneamiento de la cuenca Lerma-Santiago Pacífico. Es importante saber si este proyecto de saneamiento considerara también los ríos que alimentan la cuenca. Saludos, soy el ingeniero Jorge Padilla. Gracias por la sugerencia, señor Padilla. Lo paso ciertamente al área de la jefatura de información. Se nos acabó el tiempo, qué barbaridad, qué rápido. Gracias por su escucha, que tenga una gran semana. En fin, pásela muy bien y si nos permite la vida, aquí estaremos con usted el día de mañana, despuesito de las 6 de la tarde. Soy Mercedes Altamirano, que descanse. Muy buenas noches.